El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, estamos aquí en un nuevo programa del tercer grado y por segunda vez vamos a tratar la banca justa, pero desde otro punto de vista y con otra persona. Estuvimos hace poco con Sonia Felipe de Trio Dos Band y hoy vamos a tener aquí a Annie Jo. Es de Canadá, con padres de Corea, nacionalidad americana, es licenciada en políticas y filóloga en hispánicas. Hola.
Hola, muy buenas, Arsenio. Gracias por invitarme.
Nada, es un placer. Y vamos a hablar de todo esto que bastante, no sé, tiene un poco frío, ¿no? Siempre hablar de dinero es frío, pero luego lo que sí es cierto que tiene su repercusión en la vida cotidiana de una forma que no os podéis imaginar. Y vamos a intentar llegar a esclarecer todo esto. Pero para empezar, como siempre, ¿quién es Annie Jo, la persona?
Pues, vaya, yo creo que son las preguntas más difíciles, ¿no? Las preguntas personales, pero soy una persona con muchas inquietudes, con muchas ganas de aprender. Soy fan de los idiomas y así estoy con el castellano todavía, mi trabajo en desarrollo, ¿no? Y también me gusta mucho viajar, cómo no, y amante de los animales también.
La siguiente pregunta que siempre es, ¿qué es lo que te mueve? O sea, ¿viajar es una de las cosas que realmente te apasiona, conocer otros mundos, otras gentes?
Pues sí, la verdad es que me da mucha vida, ¿no? Los viajes te permite ver que, bueno, que hay muchos aspectos comunes, ¿no? En los diferentes países y poder saborear un poco la cultura de Asia o de América Latina o de probar diferentes idiomas, también intentar aprender un poco más a la hora de chapurrear y comunicarte con la gente. Yo creo que es lo que más me mueve.
O sea, realmente no somos tan diferentes los españoles de los coreanos, de los americanos, hay nexos
Hombre,
comunes.
Hombre, yo creo que sí, hay muchas diferencias. Aún así, yo creo que si se puede desnudar de una manera simbólica a las personas, pues tenemos muchos miedos, tenemos muchos retos y compartimos como lo que es la base, ¿no? Y es bonito cuando se pueda llegar a descifrarnos, ¿no? De esa manera.
¿Y qué te da miedo? ¿Qué te asusta? ¿Qué te acongoja?
Bueno, me da bastante miedo las películas de miedo.
no sé, pero son películas.
Sí, miedo. Bueno, yo creo que me da miedo a veces la poca preocupación, ¿no? que tenemos a veces, la incapacidad de mirar más allá que nuestros ombligos, a veces me preocupa. Me preocupa, eso me imagino que por formación profesional también, ¿no? Y me preocupa un poco, digamos, cara al futuro, ¿no? ¿En qué mundo vamos a vivir? ¿Qué mundo vamos a construir, ¿no?
Sí, de momento no sé, pinta mal, de momento. Estamos en un...
Pero tenemos una oportunidad ahora,
¿sí?
También.
Bueno, pues ahora nos vamos a meter ya en materia, ¿no? Esto de los dineros, una de las cosas que creo es que los dineros en realidad no los tienen los bancos, aunque físicamente posiblemente estén en sus depósitos. Realmente el dinero está en los ciudadanos, en dónde meten el dinero y dónde no lo meten. Eso es muy importante a la hora de mover ciertas cosas, ¿no? Entonces, así, a grosso modo, todo esto de la banca justa, ¿cómo se mueve?
Yo creo que antes de hablar de la banca ética, yo creo que es importante dar unas pinceladas de la banca no ética, que es la banca convencional. Por un lado, hay que tener en cuenta que nosotros, como usuarios de los bancos, trabajamos con bancos privados, ¿vale? Bancos comerciales que bueno, está ofreciendo determinados servicios a nosotros, ¿no? Como usuarios, y guardan nuestro dinero, ¿no? Y se supone que también lo presta. Lo que se ha visto con esta crisis financiera es que la actividad base de un banco, que podría ser simplemente un espacio o un sitio para guardar los ahorros y luego prestarlo, pues se ha quedado un poco en la actividad mínima de un banco, porque se ha empezado a especular, se ha empezado a trabajar mucho en lo que es toda la actividad financiera en cuanto a inversión en grandes productos muy complejos como los derivados, y se empezó a tomar muchos excesos de riesgo, se ha empezado a prestar y apostar mucho en ese gran casino, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tengamos claro que, de una manera, los bancos hoy día se han desvirtuado, ¿no?, de su papel inicial.
Por ejemplo, ahora mismo me viene a la memoria, bueno, un banco, por ejemplo, como ING, que ofrece un alto interés, pero claro, ¿cómo gana dinero este banco?
Hombre, no trabajo en ese banco, no podría...
Bueno, este banco, ¿sabes? Cualquiera de los que ofrecen tanto interés por un dinero.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que, evidentemente, el banco está en el negocio de hacer dinero y eso es legítimo y no queremos, como SETEM, cambiar, ¿no?, este enfoque. Lo que sí queremos cambiar es que sean más conscientes de la manera que invierten su dinero, ¿no? Entonces, hay muchos bancos que se puede identificar y vincular con algunos proyectos controvertidos. Se puede invertir ING, por ejemplo, en una empresa que está trabajando lo que es la minería. Es un sector bastante problemático desde el punto de vista social.
Estamos hablando de diamantes, estamos hablando de coltán, estamos hablando de otras cosas.
De todas formas, para poder echar un vistazo general, yo creo que metiéndose en la página lossecretosdelosbancos.org te lleva a una página que es brillante, que se ha hecho de una organización que está en Bélgica y ahora mismo SETEM está trabajando conjuntamente con esta misma organización lanzar una página similar con perfiles de bancos aquí en España, ¿no? También.
Sí, para que la gente sepa dónde va su dinero realmente.
Más que dónde va todo el dinero, la cuestión es que cómo invierte el banco el dinero. Entonces, yo creo que es una pregunta que hay que tener en cuenta. Yo creo que muchas personas, y es lo que se trata de hacer desde SETEM en cuanto a nuestra labor de sensibilización, es explicar que las finanzas no son neutrales, básicamente. Se puede mantener, guardar el dinero en un banco y hay que reconocer que este dinero luego se usa para invertir en otros proyectos, para jugar el gran casino o lo que sea. Entonces hay que ser muy conscientes de puede tener mucho impacto donde tiene una persona sus ahorros y invitar a continuación que la gente pues tome conciencia de eso y tomar unas decisiones que puede estar más en línea de cómo son ellos, ¿no?, y sus valores.
Lo cierto es que para ganar dinero rápido hay que hacer ciertas cosas un tanto poco éticas, ¿no? Vosotros proponéis otro punto de vista, ¿no?, que no es tan importante el tener un rendido, digamos, inmediato, pero sí a largo plazo un mundo mejor donde vivir se puede conseguir cuando las entidades pues apoyan ciertas iniciativas que nos van a dejar un mejor aire que respirar, un mejor alimento que comer, mejores condiciones de trabajo. Y entonces, ahora ya yo creo que nos vamos pudiendo meter en lo que proponéis, ¿no?, en esa banca que es más justa, más ética.
Pues precisamente, ahora mismo SETEM, bueno, ahora mismo no, hace muchos años ya, de la misma manera que SETEM trabaja el comercio justo, porque queremos impulsar y pedir una manera de cambiar de reglas de comercio, cambiar la manera que los grandes países desarrollados de una manera marquen unos tratados y unas condiciones favorables para ellos frente a los países empobrecidos. SETEM critica, ¿no?, lo que es el comercio internacional y las reglas de comercio. Y a su vez también aporta y proporciona una alternativa que es el comercio justo. Un comercio que de una manera busca no simplemente que sea un producto económicamente viable, pero también que tenga un valor social y un valor medioambiental. Evidentemente no hay ningún tipo de explotación infantil a la hora de confeccionar y producir los productos garantizados por el sello de comercio justo. Hay una relación, digamos, de igualdad entre las mujeres y los hombres. Evidentemente hay una parte que se vuelve a reinvertir en la comunidad. Entonces es una situación que las dos partes pueden ganar, ¿no? De la misma manera, nosotros de SETEM queremos promover la banca ética. Criticar quizás la manera que el sector financiero y realmente el modelo de globalización en general ha generado grandes desigualdades. Evidentemente ha generado muchísima riqueza, pero también muchas desigualdades y tenemos que estar conscientes de eso y a su vez proporcionar una manera de actuar diferente, una alternativa que podría ser la banca ética. La banca ética, en el caso de Proyecto Fiare, por ejemplo, es un modelo de banco que funciona sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de lucro de verdad.
Un banco funcionando sin ánimo de lucro, parece que...
Parece ya una contradicción en términos, incluso claro. El mismo término banca ética no cuadra, pero es un poco lo que queremos dar a conocer porque es un proyecto muy valiente. Uno de los problemas que se ha enfrentado con la crisis financiera se ha puesto en manifiesto, lógicamente, lo que es la transparencia de los grandes bancos. Y en la página de FIARE se puede ver todos los proyectos concedidos.
La página web de esa. De todas maneras, para los oyentes, ya saben que en nuestra página del programa, El Tercer Grado en Aire, tendremos todos los enlaces que a lo largo de la conversación vayan surgiendo para que directamente los cliques y vayas a la página web en concreto. Y esta es...
Es proyectofiare.com. www.proyectofiare.com. Uh-huh. Y ahí se puede ver todos los préstamos concedidos. Es un ejercicio muy, muy positivo y consideramos que es una práctica que debe hacer todos los bancos. La excusa de muchos bancos privados es que pues tiene la cláusula de confidencialidad de los clientes. Pero también es interesante ver la iniciativa del proyecto FIARE porque, claro, si los clientes no tienen nada que esconder, pues no tienen un problema también divulgar esa información. Entonces es un ejemplo buenísimo de la transparencia. Y no creo que haya otros bancos que lo hagan de esta manera.
Hombre, lo que ve la gente pues es la sucursal que tiene ahí a la puerta de casa y ve que ha metido el dinero físicamente en esa sucursal, pero claro, luego a partir de ahí no sabe dónde va el dinero ese, ¿no? Pero es muy difícil a la persona poder confiar en algo así que no puede tocar, que no puede ver, ¿no? O sea, le resulta difícil, ¿no? Poder decir, voy a meter mi dinero en esta organización. No sé, ¿qué podemos hacer para convencerla?
Yo creo que lo que acaba de decir contesta a la pregunta, ¿no? O sea, si entras en la página y ves exactamente la cuantía de dinero en depósitos y la cuantía en préstamos, está bastante claro, además desglosado por los proyectos financiados. Entonces,
por ejemplo, los bancos centrales como el Banco de España están al tanto de los movimientos y se pueden certificar que esa banca en concreto es solvente.
Mira, el proyecto FIARE, por ejemplo, es un proyecto que está desarrollándose conjuntamente con Italia. Ajá. Está actuando como agente financiero de un banco ético italiano que se llama Banco Popolare Etica. Entonces, todos los bancos éticos funcionan como otros bancos, con otra filosofía, radicalmente diferente, pero están vigilados por los bancos centrales de los países en cuestión.
Claro, todo el mundo dice que la persona en cuestión es guapa y es la mejor. La cuestión es que de alguna manera puede haber una tercera entidad que pueda certificar. Entonces pueden escribir a los bancos centrales pidiendo información, entonces es una cosa que no se hace, pero por ejemplo el Banco de España o el Banco de Italia, tú mandas un mail y dices, quiero saber, antes de meter mi dinero, si este banco tiene solvencia o no. Uh-huh. Tanto el Banco de España como el Banco de Italia le van a responder a la persona diciéndole que es... tiene todos sus pagos al corriente y que está bien, ¿no?
Entonces yo entiendo que esa información no es pública, pero hay que tener en cuenta que la Banca Popular y Ética ya funciona desde 97, entonces ya tiene bastante experiencia y está respaldado por el Banco Central Italiano, como cualquier otro banco.
¿Qué puede hacer una persona que ahora mismo quiera ingresar dinero en este banco? ¿Cómo lo puede hacer?
Yo creo que primero entrar en la página web, informarse.
Del procedimiento, lo ponéis todo ahí.
Claro. Eso es. También hay otra manera bastante interesante, que la idea es que dentro de un año se va a constituir una cooperativa de crédito europeo. Es decir, conjuntamente con lo que es el proyecto FIARE en España, Banco Popular y Ética en Italia y posiblemente con la NEF en Francia, se quiere constituir una cooperativa conjuntamente. Entonces ahora mismo también existe la posibilidad de participar en la creación de ese banco como accionista, con una aportación y ya en ese sentido puedes, con una participación totalmente democrática, pues constituir un banco que vele por el planeta y vele por las personas ante el mero lucro, ¿no?
Obviamente vosotros no dais los intereses que hay en ING. O sea, si la gente quiere ganar mucho dinero, que no cuente con vosotros, ¿no? Que lo vuestro, o sea, los beneficios, aparte de que, bueno, supongo que algún pequeño interés sí se da, pero obviamente el beneficio es otro, es tener un mundo mejor.
Eso es, o sea, no es una donación, sino igual cabría la posibilidad de citar al gran poeta Antonio Machado y decir que solo el necio confunde el valor y el precio, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú compras un cacao de comercio justo, tú sabes que, bueno, estás comprando un producto con las cualidades que acabo de comentar antes y estás realmente fomentando, no haciendo daño con el comercio, no explotando a nadie ni al planeta con la compra de ese producto. Entonces, de la misma manera también nosotros queremos, pues, inculcar esta misma manera de pensar, ¿no?, con el dinero. Entonces, si solo miramos la parte económica,
es como mirar solo una pequeña parte,
claro,
de lo que es todo.
Claro, sí. Y el desarrollo, entendemos que el error de lo que es la globalización es que no se ha mirado los tres vertientes de desarrollo, que es el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo medioambiental. Eso que hemos comentado, muchos movimientos sociales durante muchos años, en la búsqueda de la parte económica se olvida de las otras dos partes, ¿no? Entonces, es una manera diferente de hacer las cosas, ¿no?, de invertir.
Bien, ahora estamos inmersos en una crisis terrible, según dicen, y la verdad que hay personas que la están sufriendo. Es una crisis mundial y que intentan arreglarlo con un tal G20, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Que se puede arreglar así 20 países o hará falta más o cómo? ¿Cómo crees tú que va la cosa?
Yo creo que ahora estamos en un momento muy crucial, muy crítico. Desde luego, desde SSTEM y otros muchos movimientos sociales no considera un espacio legítimo, ¿no?, el G20 para poder resolver los problemas. Por un lado, porque, bueno, son los que han creado el problema, ¿no?, sobre todo. Y segundo, no hay mucha participación por parte de los países empobrecidos, que son los países más vulnerables y son los países que menos responsabilidad tienen, ¿no?, por la situación generada. Entonces, bueno, hay que hablar más que G20, G192, eso es lo que queremos, ¿no?, que haya una participación para poder tomar las riendas de esas economías emergentes, economías empobrecidas, de su propio desarrollo, ¿no? Eso es fundamental.
Sentarse a la misma mesa el representante de Ghana, Nigeria, con el de Estados Unidos, eso sería muy bonito. Teóricamente la ONU podía ser un foro, pero la ONU se mueve en muy poquitas cosas, ¿no?
Hombre, yo creo que hay que aprovechar al menos los foros que sí existen, ¿no?, para poder reformar algo, porque requiere una respuesta rápida y urgente, ¿no?, la crisis financiera. Entonces, eso sí es un sitio para poder al menos intentar promover algún tipo de reforma y promover también una mayor representación por parte de todos los países, mucho más que G20, evidentemente. Es interesante notar también que se tiene conjuntamente con la red BankTrack, que estamos en una red con muchísimas organizaciones europeas que hacen trabajo activo con los bancos privados, pues a raíz de la crisis financiera trabajamos lo que se llama la declaración del Escorial, porque nos reunimos en el Escorial aquí en España y confeccionamos, ¿no?, esa declaración que tiene algunas respuestas ante la situación y sobre todo propuestas concretas, ¿no?, de lo que nosotros consideramos que podría de una manera paliar el problema actual.
¿Y eso lo vais a mandar a algún sitio?
Está ya enviado. No, este documento se creó en noviembre. Se envió al presidente del gobierno, vicepresidente del gobierno, el ministro de Economía, el Banco de España, el ministro de Industria. Había muchos envíos, ¿no?, ante la reunión de en Washington, ¿no?, de noviembre. Entonces, bueno, eso fue
hecho
como
caso?
Pues mira, hubo dos respuestas, cartas de respuestas, y no sé si fue una casualidad absoluta, pero en la rueda de prensa, nada más finalizar la primera reunión en Washington, comentó el presidente del gobierno Zapatero, pues dos partes que prácticamente lo citaba textualmente en nuestro informe. Entonces, no, podría haber sido casualidad, pero entendemos que también es factible que habría llegado, ¿no?, a tiempo para poder estudiarlo antes de la reunión. También este mismo documento ha sido la base de presentar unas recomendaciones en el nombre de BankTrack, esta red que acabo de comentar, a lo que es una comisión especial liderada por Joseph Stiglitz, que es el representante, bueno, es una persona bastante reconocida, ¿no?, en el mundo de economía, ha ganado el premio Nobel de Economía, Y él ha sido de una manera encomendado por parte de Naciones Unidas para trabajar la reforma del sector financiero. Entonces hemos, con esta declaración, pasado información.
Bien, vamos a reformar los bancos. Posiblemente vamos a pensar que el G20 va y funciona. ¿Qué debería ocurrir realmente para que haya, o sea, ya no podamos decir estos son bancos éticos y estos no? O sea, para que todos sean bancos éticos, ¿no? ¿Qué debería pasar en el G20 para que eso ocurra?
Hombre, todos los bancos éticos, ojalá, pero me parecería que sería un planteamiento de algo utópico. Nosotros necesitamos mayor información, mayor transparencia por parte de los mercados financieros, las instituciones financieras y los productos financieros. No hay ningún tipo de control ni conocimiento de los movimientos de capital. Eso se ha visto claramente con el caso de Madoff, ¿no? Que había muchísimas entidades y personas físicas que han pedido cantidad de dinero, ¿no?
Con y eso, los paraísos fiscales también son un problema.
Luego también, por otro lado, pedimos mayor, aparte de mayor regulación, mayor supervisión, también la erradicación de los paraísos fiscales. Eso, lógicamente, es uno de los puntos negros en el desarrollo. Es difícil de hablar de un banco socialmente responsable, una empresa socialmente responsable o ayuda al desarrollo si cada vez que se envía dinero a los países del sur, vuelven en torno hacia el norte a través de sus paraísos fiscales, que hay fraude fiscal que está utilizando para blanquear dinero y para dar pie a actividad ilícita. Entonces, esto no debe existir en un mundo democrático. Eso se tiene que erradicar totalmente y ojalá, en ese sentido, pues en Alemania, en Francia, en España pueda llevar esto bien en la reunión de G20 y llegar a imponer, ¿no?, una erradicación absoluta de los países fiscales.
Bueno, en el G20 hay muchos países, bueno, tantos como 20, concretamente, ¿no? Pero realmente yo creo que quien lleva la batuta es uno. Estados Unidos, por lo menos eso parece, ¿no?, que son los que cogen la batuta. Y si estornudan en Estados Unidos, todo el mundo, por lo menos lo que es hoy por hoy, ¿no? Ha llegado un nuevo presidente a la Casa Blanca, se ve que va a haber realmente una toma de decisiones distintas, un cambio.
Yo creo que hay que ser totalmente realista. Lo que ha dejado el presidente Bush en sus 8 años más negros de Estados Unidos, bueno, ha sido una vergüenza y un caos y no sé qué más palabras peyorativas podría emplear para explicar el déficit que ha dejado ese presidente. Entonces, cualquier persona que entra, evidentemente, pues
peor no lo va a hacer, ¿no?
Es, efectivamente, está claro. Lo que ocurre también es la situación en la que se encuentra Obama es realmente muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Olvidaros de lo que es el plan electoral porque ya no hay dinero. La semana pasada se han invertido 735 mil millones de euros para comprar activos tóxicos. No hay dinero.
Activos
ya.
Tóxicos, hablamos de los bancos que están arruinados y que los compran para que no.
Más o menos, es un poco más complejo que eso, pero vamos a decir que, bueno, habrá que remontar hasta toda la crisis subprime y demás, pero básicamente eso no es una inversión rentable. Y eso se ha hecho con dinero público. Y lo que hay que tener en cuenta es que el dinero público debe estar utilizado en interés público. Entonces, es una idea muy importante que hay que tener en cuenta. Respecto a lo que tú decías de Obama, es que la situación que se encuentra es muy, 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 muy complicado. Entonces, es un cambio muy positivo, pero hay que tener paciencia porque no tiene una varita mágica. No puede cambiar radicalmente todo la manera de hacer las cosas en Estados Unidos. Pero bueno, este cambio es muy bienvenida y confiamos que a medio y largo plazo va a cosechar algo de fruto, ¿no?
Sí, no, todos la verdad tienen muchas esperanzas depositadas en Obama. Ya veremos lo que el tiempo nos trae. Yo sigo viéndolo muy negro, o sea, no veo realmente que esto vaya a solucionarse. No sé, ¿para cuándo se puede ver una salida? ¿El año que viene, dentro de 2 años? ¿Esto va a ser cosa de 10 años? Porque dices de tiempo, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Yo la cuestión, o sea, la respuesta está en nuestras manos. Nosotros también hay que tener en cuenta que hemos sido cómplices de la situación actual. Nosotros hemos comprado bolsos que se han hecho gracias al trabajo de 36 horas seguidas de unas personas que trabajan en fábricas en Turquía, por decir algo. La empresa Prada, eso es lo que ha pasado.
Eso
hemos denunciado.
Lo hemos tratado aquí también y es una vergüenza que se encierre una persona durante 36 horas seguidas en la fábrica. Y lo que más me duele es que la gente en el fondo lo sabe.
Eso es lo que estoy diciendo. Entonces yo creo que también, hombre, no sé si los oyentes aquí son habituales compradores de Prada. La verdad es que es muy caro, ¿no?, los productos. Pero quiero decir, también se ha buscado siempre el producto más barato y no nos ha importado para nada en qué condiciones se ha hecho. Nos hemos mirado nuestro bienestar personal sin mirar el conjunto. Y hemos comprado casas, las personas que han comprado una casa para revenderlo a X 1.000 euros más, bueno, también ha fomentado la burbuja inmobiliaria aquí en España. Entonces, La pregunta es para todos los oyentes. ¿Cuándo queremos movilizarnos y cuándo queremos pedir más? En Londres se ha manifestado 35.000 personas el sábado pasado. En España también hubo una gran movilización. No quiere decir que la movilización no da respuesta, pero se ve que hay cierta preocupación social por parte de la ciudadanía ahora.
Sí,
no son las pequeñas ONGs ya que se preocupa, sino mucha gente.
Claro, la cuestión en el fondo es, por lo menos en la democracia, dice, bueno, votamos a los políticos y cada 4 años y con eso creen que ya han hecho suficiente. Pero sin embargo eso no es así, porque 4 años un político está ahí y si lo dejas, pues hará lo que le da la gana. El pueblo está para exigir, ¿no? Y también, aparte de exigir, ya no directamente el político, lo que, pues como habíamos empezado esta entrevista, ¿no? Donde tú deposites tu dinero, estás apoyando, pues si lo haces en ING te dan dinero, pero estás apoyando comercio de armas, estás apoyando que los diamantes se saquen de forma un tanto, no sé, y el coltán, y hablamos de muchas cosas que están apoyando todos aquellos que tengan el dinero en ING, y la cuestión es que no ven ninguna repercusión, no importa. El otro día estuvimos mirando cuánto vale un anuncio en televisión y pueden algunos llegar a 50.000 euros 20 segundos. 50.000 euros es el sueldo de varias personas. Esos fines son muy distintos de los que deberían tener personas que manejan todo el dinero. Okay. Y la culpa la tienes tú, oyente. El que estás ahí al otro lado, yo lo siento, pero es culpa tuya. que pasa de todo, ¿no?
Entonces, hombre, tampoco quiero... Tampoco
sí, pero sí, es verdad, ¿no?
No creo que sea totalmente verdad. Yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos capacidad en nuestras manos. No podemos ahora mismo, y además tenemos una oportunidad de cambio, no podemos estar con los brazos cruzados esperando que los políticos resuelvan el problema. Tenemos que exigir más. Yo creo que es importante tener en cuenta. Entonces, tampoco quiero que sea cuestión de culpa, eso no es productiva. Yo creo que la cuestión es que la gente se entere y que pregunte en su banco y que haga algo. Aunque por muy poco que sea, es mucho, porque si podemos sumar poco a poco cada una, podemos ya tener cierto impacto.
Sí, eso está claro. Bueno, no sé, yo creo que más o menos hemos hablado en general de todo esto. Podemos tener una idea, pero obviamente el trabajo de información de la gente que se preocupe un poquito y en nuestra web pondremos todas las direcciones para que puedas informarte, para que tengas unos enlaces en los que llegues y, claro, dediques un tiempo a ver realmente qué granito de arena puedes poner tú. Eso es importante. Y vamos a dejarle la última palabra a nuestra invitada, pues para que le dé el broche final.
Pues nada, simplemente resaltar que ahora podemos seguir fomentando un sistema, un modelo de globalización enfermo, o podemos realmente cosechar, preocuparnos y utilizar el dinero de otra manera, para el bien del planeta, para el bien de las personas, y así pues fomentar un mundo mejor a través del dinero, que no tiene que ser simplemente un concepto negativo, pero solo si queremos preocuparnos por ello y queremos sacar más rendimiento social del dinero que tenemos.
Muy bien, chicos. Ahora os toca a vosotros mover pieza. Bien, hasta aquí hemos llegado. El próximo fin de semana, esta próxima semana no estaremos, que también nos merecemos unas vacaciones, porque tanto trabajar no es bueno, hay que descansar. Pero sí, a la siguiente volveremos a estar otra vez aquí para traeros alguna información interesante que seguro os puede valer en el día a día. Venga, hasta pronto. Chao.
Adiós.